Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Real Madrid se trae el empate a 2 contra el Bayern en la ida de semifinales de la Champions. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Con 2 goles de Vinicius, partidazo de Toni Kroos. Esto se resuelve el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Marcó primero el Real Madrid, le dio la vuelta al Bayern 2-1 y este gol empató el partido para el Madrid.
El doblete Vini, toma carrera, chuta Vini, gol.
El segundo de Vinicius. Luis Munilla, ¿qué dijo Ancelotti después del partido?
Que se va satisfecho con el resultado, pero no con el juego. Ancelotti reconoce que al equipo le faltó intensidad, sobre todo en defensa, pero que fue de menos a más. Con los cambios, dice, buscaba piernas frescas. Habla de calambres de Bellingham. Tuvo elogios para Kroos y para Vinicius, también para el Bayern, y además cree que están ante una grandísima oportunidad de meterse en otra final y espera que en la vuelta el ambiente del Bernabéu sea decisivo.
Resultado bueno. Yo creo que a nivel de partido se podía ser mejor. El mejor momento nuestro ha sido al principio de la segunda parte, es donde nos han marcado 2. El Bayern es un equipo muy peligroso, ha mostrado la mejor versión hoy, de nosotros creo que no. Obviamente la eliminatoria está igualada, hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
El mejor del partido para la UEFA fue Vinicius, 2 goles, Melchor Ruiz.
Sí, fue un partido muy completo del brasileño, que además de marcar los 2 goles, trabajó mucho en lo defensivo, se echó el equipo a la espalda y además asumió la responsabilidad de lanzar ese penalti que situaba el 2-2 definitivo. Un Vinicius que cada día es más completo, que sigue mejorando sus registros. Con los 2 goles de ayer ya lleva 21 esta temporada y 10 asistencias y está tan solo 2 tantos de igualar los 23 que marcó la pasada temporada. Un Vinicius que tenía motivos anoche para estar muy contento en zona mixta, pero que además no se olvidaba de agradecer el regalo en forma de asistencia de su amigo Toni Kroos.
Hay que estar concentrado para estos balones, ¿no? Toni siempre hace las cosas muy fácil y me ha regalado un gol. Sí, entrenamos muchos años juntos, ¿no? Entonces ya conozco muy bien a Toni y él a mí y me alegro muchísimo de poder marcar 2 goles y ahora toca hacer una noche más acá en casa.
Este es el pase de Toni Kroos que termina en gol.
¡Ay, qué pelota! ¡Ay, qué duda de Neuer! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Y gol, 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 gol de Vinicius! ¡Qué pelota acaba de meter don Antonio Kroos!
Porque Toni Kroos fue el otro gran futbolista del Real Madrid en el partido. Arantxa Rodríguez.
Vimos, se puede decir, otra clase magistral de don Antonio, que anoche fue el faro sin duda del Real Madrid. El alemán dio aire al equipo cuando más lo necesitaba, volvió a ser infalible en el pase, con 48 de 49 completados, y puso la guinda a un partido excepcional con una asistencia a Vinicius solo al alcance de los genios para poner al Real Madrid por delante en el marcador en el Allianz. En la zona mixta, Kroos no quiso repartir tanto juego y no despejó las preguntas, las dudas sobre su futuro.
Partidos como el de hoy, tan bueno como el que has hecho, ¿no te da para pensar quiero seguir en el Real Madrid?
No, yo estoy en movimiento. Yo quiero ganar máximo de esta temporada. No pienso en el futuro. ¿Ya
has tomado la decisión?
No.
Más elogios para Toni Kroos, este de Rodrigo.
Sí, siempre decimos a él para seguir jugando, no solo uno, pero muchos años más, que da igual la edad, siempre está con una maestría, con una clase que a mí me encanta ver, a mí me encanta jugar con él y bueno, espero que él siga así.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué piensa de este empate el vestuario del Real Madrid?
El equipo dio por bueno el resultado, supo aguantar y sufrir la salida en tromba del Bayern y después de la remontada alemana en la segunda parte seguir luchando hasta arrancar el empate. El Madrid sigue sin perder en la Champions, aunque ha empatado los últimos 4 partidos. El vestuario sabe que en el Bernabéu no se ha perdido esta temporada y que jugará un papel decisivo en la vuelta. Rodrigo y Tchouaméni ponen voz a un vestuario que confía en estar en la final de Wembley el próximo 1 de junio.
Si no podemos ganar, no queremos perder y creo que un empate hoy ha sido perfecto. Ahora todo para jugar en nuestra casa, está todo abierto y a ver qué pasa.
Para mí lo más importante es volver en el Bernabéu en frente de nuestra afición y sabemos que podemos ganar en casa. Entonces vamos a preparar el próximo partido contra Ajax y la Champions va a venir.
En 2 minutos el Bayern le dio la vuelta al partido.
¡Ahí va la pelota! ¡Para Sané va a encarar! ¡Encara Sané! ¡Se quiere meter dentro del área! ¡Chuta Sané! ¡Gol! ¡Por hablar!
¿Ves?
¡Gol de Sané!
Ale Salguero, ¿qué dicen en Múnich del empate ante el Real Madrid?
Sacó su mejor versión el Bayern, consciente de que solo le queda la Champions para cerrar un año en blanco. A los 20 segundos, Sané obligó a Lunin a intervenir y hasta que marcó Vinicius el primero, los bávaros asediaron el área del Real Madrid. 11 remates, 2 goles y una sensación de peligro constante en las botas de Harry Kane y de un gran Musiala. Los alemanes fueron un hueso y dejaron muestras de su peligro con 2 zarpazos en menos de 2 minutos para ponerse por delante. Solo 2 errores defensivos de Kim Min-jae le privaron de ganar el partido. Tuchel lamentaba la oportunidad perdida, pero sigue soñando con Wembley.
Han hecho con nosotros lo que hacen con todos, vamos, 2 ocasiones, 2 goles, y por eso me quedo con una sensación un poco rara, pero la situación es clara, yo lo veo claro. 90 minutos, 120 minutos, penaltis, victoria en Madrid y de ahí a Wembley.
La vuelta es el miércoles, hoy comienza la segunda semifinal, lo hace en Alemania con este Borussia Dortmund Paris Saint-Germain a las 9 de la noche, Dani Gil.
En el Signal Iduna Park arranca la otra semifinal de la Champions, en la que el Paris Saint-Germain parte como favorito por delante del Dortmund, por más que ayer Luis Enrique le dijera a los medios de comunicación que no tienen ni idea de fútbol si infravaloran al equipo alemán. En cualquier caso, el PSG llega en un momento perfecto, ha ganado ya 2 títulos, opta a otros 2 y no tiene bajas de peso más allá de las conocidas de Sergio Rico y de Kimpembe. También buenas noticias para el Dortmund, que cuenta en la convocatoria con Sebastián Haller y está disponible para un partido en el que se ha colgado el cartel de no hay billetes. Hubo 600.000 aficionados del Dortmund que intentaron comprar una entrada y de París llegan unos 3.800 para animar al equipo de Luis Enrique.
Luis Enrique huye del favoritismo.
La prensa dice que sois los grandes favoritos para esta semifinal, es una ventaja.
¿Veis? Por eso la prensa no sabe casi nada de fútbol. Es mi argumento desde hace mucho tiempo. Da igual. Esto es... Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido muy especial en un campo... diría único en Europa, y tener la posibilidad de dar una alegría muy grande a nuestra afición, clasificándonos para una final.
Enseguida, los asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
El sábado tenemos un Girona-Barcelona. Mientras tanto, en Barcelona se habla del futuro de Vitor Roque, Elena Condis.
Hay caso Vitor Roque. El Barça se plantea buscarle una cesión la próxima temporada. Una decisión que ha descolocado por completo a su entorno en Brasil. Reacio a salir. Vitor Roque apenas ha jugado 300 minutos desde que llegó en invierno. Xavi cree que necesita foguearse fuera y además su inscripción restaría el límite salarial para otras operaciones. Estas dos razones han motivado la posibilidad de ceder al delantero brasileño de 19 años a clubes españoles. El Barça, a pesar de su grave situación económica, desembolsó 30 millones fijos más 31 en variables como oportunidad de mercado, pero para Xavi es invisible.
Al Atlético de Madrid le han cerrado la grada parcialmente después de los insultos a Nico Williams para los 2 próximos partidos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid recurrirá a la sanción de 2 partidos de cierre parcial de una grada del Metropolitano. Entiende el club desproporcionado el castigo, que la acción de un sujeto no puede afectar a miles de socios, y además defiende que colaboró activamente para la rápida localización del individuo autor de los gritos racistas, al que, por supuesto, va a expulsar de manera indefinida.
Javi Gómez, hemos escuchado a Jiménez hacer balance de lo que está siendo la temporada.
Sí, una de las voces más autorizadas corre en el vestuario del Atlético de Madrid. Ha repasado la temporada rojiblanca en la ESPN uruguaya y se ha mostrado muy crítico, tocado por su temporada irregular marcada por las lesiones, calificando de fracaso el paso por la Champions, halagando al Cholo por su ímpetu del día a día y a la espera de cerrar un año que evalúa de esta manera.
Creo que ha sido una temporada rara, que lo único que obviamente nos puede, por así decirlo, salvar es que nos clasifiquemos a Champions, que es el objetivo primordial del club. Y ahí se podría decir que es una temporada, no te digo buena, pero es una temporada donde se lograron los objetivos, que es lo más importante y es lo que nos pide el club.
La Real juega contra Las Palmas y el que se pierde este partido es Zubimendi, Mauri Jaquez.
Martín Zubimendi es baja. Ayer sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento. Ha habido parte médico, lesión en el bíceps femoral izquierdo y, por tanto, Imanol se encuentra en la misma tesitura que en Getafe, que tuvo las bajas de Zubimendi y Zubeldia, porque Zubeldia es baja por acumulación y el equipo lo acusó muchísimo. La Real se juega prácticamente Europa el sábado, porque después tiene un calendario dantesco: Barcelona, Valencia, Betis y Atlético de Madrid.
En el Betis Oliva, José Manuel, se está hablando mucho de la renovación de Guido, pero parece que se complica.
Sí, en efecto, en el Betis empiezan a dar por perdido a Guido Rodríguez, que se marchará, salvo giro inesperado de última hora, libre este verano para firmar con cualquier otro club de los que le pretenden. Guido cuenta con propuestas del fútbol italiano y también con el interés que viene de lejos del Atlético de Madrid y en estas últimas semanas también del FC Barcelona.
En el Sevilla hemos escuchado en las últimas horas Víctor Fernández, Alex del Sevilla, Fernando, y ataca al equipo.
Que el Sevilla se ha desplomado es una evidencia. El club ha perdido el rumbo y la pérdida de nivel en las dos últimas temporadas en las que lleva luchando por no descender. No se pierdan las declaraciones de Fernando en Canal Sur, donde atiza con fuerza a la entidad y a sus compañeros. El brasileño reconoce que el pasotismo y la decadencia le invitó a abandonar el Sevilla a principios de temporada.
Yo empecé a ver que nosotros no teníamos ya la mentalidad que había antes de estar ahí arriba. Ya había muchos jugadores que no quería, que daba igual, ganar o perder. Y había momentos que nosotros perdía partido y daba igual. Estaba la sorisa, estaba, ¿sabes? Yo no me gusta. Y pensé, no, aquí ya no estoy bien. Necesito cambiar. Ese vida tiene que seguir. Y yo seguí por otro camino.
En el Valencia es noticia que los afectados por el incendio han estado presentes en el entrenamiento. En lo deportivo, Hugo Ballester recupera futbolistas Baraja.
Sí, va recuperando efectivos Rubén Baraja de cara a la cita del domingo en Mestalla frente al Deportivo Alavés. Hoy ha vuelto al trabajo con el grupo Fulquier tras perderse el partido en Montjuic por molestias físicas. Además, Roman Yarenchuk ha hecho parte de la sesión con el equipo, mientras que José Luis Gallá, es noticia COPE, tampoco estará disponible este próximo fin de semana.
En el Villarreal, Alberto Marcos, se está hablando mucho del futuro de Baena y de Sorloth.
Mientras sigue en la lucha por Europa, el Villarreal no descuida pensar en la próxima temporada, y ahí la preocupación son posibles ofertas por dos de sus hombres destacados. Sorloth y Baena se han convertido en piezas clave en el esquema de Marcelino y su salida sería complicada de cubrir. De momento, su presidente Fernando Roch deja claro que ofertas no han llegado y confía en su continuidad.
En el Mallorca, Jordi Jiménez habla mucho del posible sustituto del entrenador del Vasco Aguirre.
La incertidumbre en torno al futuro del banquillo del Mallorca, ya que Javier Aguirre y el club no quieren sentarse hasta conseguir la permanencia, hace que aparezcan los primeros rumores en cuanto a nombres de entrenadores. Uno de ellos apunta a Iagoba Arrasate, que gustaría y mucho en el Mallorca, pero hay más técnicos que gustan también en el área deportiva, donde tienen claro que no se sentarán con ningún entrenador hasta hacerlo primero con Javier Aguirre.
El Celta es el equipo que está más cerca del descenso, está a 5 puntos, se echan cuentas por la permanencia, Santi Peón.
El Celta parece seguir empeñado en complicarse la vida y no ser capaz de certificar, por lo menos de manera virtual, la permanencia. Y atención al calendario que le queda por delante al conjunto que dirige Claudio Giraldez, que debe recibir al Villarreal, que aún pelea por Europa este próximo domingo, antes de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, recibir en Balaídos al Atlético de Bilbao, también peleando por Europa, antes de cerrar la temporada visitando al Granada y de nuevo en casa, en Balaídos, frente al Valencia.
En la Liga F tenemos hoy un partido Barcelona-Madrid a las 6 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo, totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Así suena la despedida de Rafael Nadal Parera de Madrid.
Sinceramente, no, lo único que puedo es dar las gracias. Ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito. Y la primera vez que vine aquí a Madrid, si no recuerdo mal, era 2003. Desde ahí hasta el día de hoy solo ha sido un apoyo y un cariño incondicional por parte de todos aquí en Madrid. O sea que solo puedo dar las gracias. No hay manera de agradecerlo, de verdad.
Ángel García, ¿cuál es el plan ahora de Rafael Nadal?
Rafa Nadal no volverá a jugar el Mutua Madrid Open. 21 años jugándolo. Nadie jugó tanto en un Masters 1000. 5 títulos y se va orgulloso, se va contento y se va satisfecho porque este último año, que pensó que no iba a poder ni jugar, ha podido hacerlo durante 4 partidos e irse como quería, con mejor físico, con mejor tenis y sobre todo absolutamente ileso. Así que se va muy contento a Roma y soñando con Roland Garros, don Rafael Nadal Parera.
He podido despedirme aquí en pista y además con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí. Si este ha sido la última vez que he jugado en mi país, pues ha sido un gran recuerdo y una gran noche. Mi cuerpo ha resistido varias horas de competición a primer nivel. También me voy más contento a nivel de tenis de lo que llegué. Y bueno, me voy a Roma con la ilusión de seguir evolucionando.
Solo nos queda, que no es poca cosa, Carlitos Alcaraz en el Torneo de Madrid. ¿A qué hora y contra quién juega Abel Madrigal?
En 40 minutos saltará Carlos Alcaraz a la Manolo Santana para disputar los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Se enfrenta ante el número 8 del mundo, el ruso Rublev, y lo hace ya sin molestias en su brazo derecho y con los objetivos actualizados por lo bien que se está viendo en la pista. Y sobre sus opciones de mirar al título, le dijo lo siguiente a Ángel García.
Ahora firmo jugar otros 3 partidos más. Ahora que he jugado 3 partidos, las sensaciones han ido muy bien, muy positivas, y ahora pues pensamos en intentar seguir hacia adelante. Ahora mismo, con el partido que he jugado con un Struff a un gran nivel, ahora ya no podemos pensar en otra cosa que alzar el título.
Vamos con el baloncesto. Estamos en los cuartos de final de la Euroliga. Ayer el Barça ganó en Grecia al Olympiacos y se pone 2-1 en la serie, Albert Díez.
Y se pone a solo un triunfo de la cuarta Final Four consecutiva y además recupera el factor pista en esta eliminatoria ante Olympiacos. 80-82 en la prórroga. Y con polémica, último lanzamiento de Jabari Parker y los árbitros señalan falta y tiros libres para el Barcelona que fueron definitivos. Parker 13 puntos, 9 rebotes, los triples decisivos de Abrines y Sato Satoransky, también la provítola, fueron los más destacados. Escuchamos al jugador argentino del Barcelona.
La verdad que es una victoria muy sólida, una victoria y una muestra de que este equipo, cometiendo pocos errores, es superior a muchos equipos en Europa y tenemos que confiar en nosotros. Nada, demuestra que con grandes jugadores uno puede pensar en grandes cosas, ¿no? Y bueno, tenemos que creer, ¿no?, en cada uno de nosotros.
Maccabi le ganó a Panathinaikos, se pone también 2-1 en la serie. Y hoy el Real Madrid se puede clasificar para la final a 4. Baskonia-Real Madrid, Pilar Casado.
Ambiente de gala en el Buesa Arena con más de 12.000 espectadores para el tercer partido de esta serie que domina el Real Madrid 2-0 y en la que una tercera victoria le metería en la Final Four de Berlín por la vía rápida. Chus Mateo se llevó a Vitoria a todos los disponibles, es decir, 14 jugadores, mientras que Dusko Ivanović, el técnico vasconista, confirmó la baja para este tercer envite también de Chima Moneke.
Hoy a las 8:30 es este partido, a las 8:45, Fenerbahce-Mónaco, la serie está empatada a 1, tenemos 2 partidos de la Liga CB, 6 de la tarde UCAM-Murcia-Zaragoza y 9:45, Tenerife contra Unicaja. Y en el Paracenter, Filadelfia resiste de forma heroica. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los Knicks arriba y menos de medio minuto por jugar, Tyrese Maxey se vistió de hombre milagro y anotó 7 de sus 46 puntos en un lapso de 17 segundos. Los Sixers forzaron la prórroga y se impusieron en Nueva York en el tiempo extra. Sobrevivieron y, pese a seguir 3-2 abajo en la serie, tienen el sexto en Filadelfia para empatarlo. Además, los Pacers cayeron en Milwaukee ante unos Bucks de nuevo sin Antetokounmpo ni Lillard. Indiana sigue mandando 3-2 y tendrá la oportunidad de cerrarlo en su casa. En el otro encuentro de la noche, los Cavs ganaron in extremis a los Magic y con el 3-2 mantienen el factor cancha en la eliminatoria.
Xavi Lasso, que dice el entrenador español Jordi Fernández de su andadura en Brooklyn Nets.
El técnico de Badalona, Corro, se ha mostrado entusiasmado con el reto que tiene por delante, ha asegurado que es importante generar ilusión, pero ha advertido con que se generen demasiadas expectativas. En la NBA no hay banquillos imposibles ni banquillos perfectos. Esa es la frase que ha expuesto Fernández para argumentar su idea, pero eso sí, ha afirmado que espera estar allí muchos años.
Para mí siempre son pasos adelante, ¿no? Y este es un paso que tiene más repercusión y parece que sea un poquito más grande o más importante, pero para mí no deja de ser otro. No es para nada ni un final de ruta, ni un final de camino, sino que algo que hace mucha ilusión y que tengo el objetivo de mantenerme para muchos años y conseguir tener un grupo muy competitivo.
En Fórmula 1 es noticia de alcance mundial. Red Bull ha confirmado la salida de Adrian Newey, el artífice de los éxitos de Red Bull, Carlos Miquel.
Primero Adrian Newey, ¿vendrá luego Max Verstappen? No lo sabemos, se cree que no tiene relación, pero el caso es que el mago del diseño, el director técnico padre de muchos de los monoplaza campeones de la escudería austriaca, deja Red Bull y lo va a dejar después del primer trimestre de 2025. Ha podido negociar una marcha temprana para poder trabajar con su nueva escudería en el coche del cambio, el coche de 2026, y todo apunta, como adelantamos en el partidazo de COPE, a que será su nuevo destino Ferrari.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Vamos con la pista de este miércoles, este día del trabajador como tú, Pedro.
Efectivamente, de los currelas, aquí estamos, currando. Pues un jugador que estuvo en el Bayern Múnich, evidentemente un jugador de los buenos, jugador alemán, no bávaro. Y te dije el lunes que, además, viendo cosas, me enteré que había nacido en una zona vitivinícola de Alemania, donde se produce vino. La pista que di ayer es que ese jugador fue pichichi de la Bundesliga, pero no con el Bayern Múnich. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador llegó al Bayern después de estar en una Eurocopa, en la que él no jugó ni un partido.
O sea, en la Eurocopa y no jugó ni un minuto con la selección alemana.
Y estuvo todo el rato en el banquillo.
De Miranda. Muy bien, Pedro.
Ese no curró, no con nosotros.
Que pases buen día del currante. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación, un poquito de la conversación que tuvieron ayer sobre el partido del Madrid.
Yo, a mí me daba sensación de que el Madrid podía dejar la eliminatoria resuelta.
Yo no lo he visto tan chupado, ¿eh? A mí me parece que el Madrid es mejor y que es un poco más favorito de lo que era. Pero para mí el partido hoy era de empate y la vuelta el Madrid ganará, pero por uno. O sea, no yo no veo 4-0 ni 4-1 ni nada de eso, ¿eh?
En realidad son dos equipos que se parecen mucho. Sí, o sea, dos equipos que se parecen mucho, pues no tiene un sistema definido ninguno de los dos. Es verdad que el Madrid tiene el factor diferencial de Vinicius, pero que no necesitan jugar bien para parecer la mejor versión. O sea, cuando mejor estaba jugando los 12 primeros minutos que el Madrid no ha aparecido, que
no,
Bayern
no le han dejado
ha tenido
llegar.
7 ocasiones y
parecía la continuación de
City. Claro, y frota la lámpara a Kroos, y en el segundo tiempo, que dice Manolo en la transmisión, está dando un baile, y era verdad que estaba dándole un baile al Madrid, pues justo llega a los dos goles, porque no le hace falta al Bayern jugar bien.
Ahí ha habido una jugada clave, que si llega a entrar el disparo de Kroos, el 0-2, el paradón que hace Neuer, yo creo que
hemos pasado del 0-2 al 1-2.
Otro partido completamente distinto, porque ha sido el único momento...
No se preocupen, que vamos a seguir hablando de este partidazo ayer de las semifinales. Ahora, en la encuesta, en @deportescope, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por el MVP del partido de anoche en Múnich. ¿Quién fue el mejor en Múnich del Real Madrid, Kroos o Vinicius? Estamos por encima de 1.500 votos y, de momento, el 71%... dice que el mejor anoche fue Toni Kroos.
Uno los goles, otro el juego. Lo hablamos todo, por supuesto, en Deportescope, en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Lo que viene ahora es un rato de conversación esencialmente sobre lo ocurrido ayer en el Allianz Arena entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, ese empate a dos que deja todo abierto para la resolución el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Estará o no estará en la final de Wembley el Real Madrid. Recuerden que hoy a las 9 comienza la otra entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato. Hola Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, hola, muy buenas.
Hola Melchor Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Melchor?
Pues muy bien,
está
muy buenas tardes.
Roberto Morales también, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, buenas tardes.
Enseguida llamamos a Alemania, que está Guille Uzquiano. Bueno, una primera valoración de lo que os pareció ayer este empate del Real Madrid frente al Bayern, que a la vista está que no es un mal resultado porque el partido de vuelta es en el Bernabéu y no sé si esperabais un poquito más. Empieza tu Arancha, por ejemplo.
Bueno, yo más o menos el partido era un poco el guión que intuíamos que iba a pasar, ¿no? Decíamos ayer que son dos equipos muy parecidos, dos equipos que van buscando la portería contraria, que tienen la rapidez y velocidad que tienen, y al final, bueno, pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor, el resultado es el que es, y al final se va a decidir todo esto en el Bernabéu. Es verdad que el Bayern salió muy fuerte y el Real Madrid, yo creo que superando ese tramo como lo superó, bueno, pues a lo mejor el hecho de que se juegue la vuelta en el Bernabéu le pone un poquito por delante en la eliminatoria, pero solo un poquito, ¿eh?
Melchor, tus titulares.
Pues a mí me pareció un partido auténtica que se corresponde con una semifinal de Champions, con dos equipazos, con alternativas tanto en el juego como en el marcador. Por tanto, resultado justo, 4 goles, 2 penaltis, un ambiente sensacional en el Allianz. Un Real Madrid que salió algo dormido y que cuando peor estaba es cuando marcó. Y un Bayern que cuando peor lo pasaba es cuando remontó hasta que llegó el gol de Vinicius definitivo. Así que yo creo que se puede dar por satisfechos los dos porque queda abierto, aunque yo creo que el factor Santiago Bernabéu ahora hace algo más favorable al Real Madrid.
Roberto.
Pues si son a modo titulares, a Vinicius le queda bien el traje de Cristiano. Es un animal competitivo en las eliminatorias y un factor diferencial que convierte al Madrid en lo que es. Ojalá que Toni Kroos no se retire nunca, dio una lección de fútbol. Y el Bayern es lo más parecido en Champions que hay al Real Madrid. Da igual cómo esté en su liga, que tiene otra piel europea que es capaz de transformarse y superar todas las dificultades para sacar un rato de fútbol ofensivo que hace temblar a cualquiera. Dicho esto, mantengo que para mí el Real Madrid es bastante favorito en la eliminatoria y que el factor Bernabéu va a ser súper decisivo.
De Vinicius y de Kroos hablamos enseguida, que son los dos hombres del partido, uno por los goles y otro por el juego, especialmente por ese pase. De lo que fue el partido del Real Madrid, yo creo que la autocrítica ha venido por parte del Real Madrid. Ancelotti fue crítico en el análisis del partido. Algunos jugadores también como Toni Kroos. Yo creo que el Real Madrid, es mejor el resultado que el partido del Madrid, sin duda. El Madrid estuvo en un nivel... no voy a decir que malo, pero regular, no excelso, y que el resultado es bastante aceptable, ¿no?, para el partido de vuelta. Pero el Madrid ayer no estuvo bien y el primero que lo reconoció fue Carlo Ancelotti.
A mí me da la sensación que esa primera ocasión que tiene el Bayern prácticamente en el primer minuto, que hay que destacar la actuación de Lunin, porque si en ese primer minuto te hacen un gol, ya vimos los 15 siguientes cómo iban. Pues yo creo que el Real Madrid se asustó un poquito, por eso se echó más atrás de lo que esperaban, y hubo unos 15 minutos que no veían el balón, y ahí apareció Kroos, evidentemente, para oxigenar, para poner calma, para empezar a tener el balón y a partir de ahí empezar a crear. Pero en estos momentos y a estas alturas, Corro, jugar mejor o jugar peor, lógicamente todo el mundo quiere jugar mejor, pero lo importante es obtener un buen resultado, que yo creo que es lo que obtuvo hoy el Real Madrid.
Es que Tuchel tiene bastante bien tomada la medida el Real Madrid y supo muy bien cuál es uno de los, digamos, lastres, ¿no?, que afecta al Real Madrid durante toda la temporada, que son esos inicios donde recibe un montón de goles y que siempre, pues al final tiene que ir a la épica para darle la vuelta a los marcadores. Yo creo que estudió muy bien, que tenía muy claro lo que tenía que hacer y le salió el plan perfecto al Bayern, hasta, como decía Melchor, apareció Kroos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, cuando Kroos tomó el mando y se convirtió un poquito en el faro, en la luz que alumbraba el Real Madrid, entonces la cosa cambió, pero yo creo que el Bayern tenía que hacer eso y todos podíamos intuir antes de que empezara el partido que tenía que tener un arranque tan fulgurante como lo tuvo para tener alguna opción de hacer daño al Real Madrid. Y luego, bueno, pues tuvo la mala suerte el Bayern, la fortuna del Real Madrid, de que en ese inicio no consiguió ningún gol y que cuando más asfixiado estaba, bueno, pues llegó el gol de Vinicius, que ya dio tranquilidad al equipo.
Está Guille en Alemania, que va a contar hoy el Borussia Dortmund París Saint Germain, para que dé una pincelada de lo que le pareció ayer lo que hizo el Real Madrid en Alemania. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te dejó el partido? Que sobre todo desde el punto de vista del Real Madrid.
Bueno, me habló mucho Ancelotti después del partido de la intensidad. Yo creo que a él no le gustó cómo había entrado el equipo en el partido. Quiero decir, no entró como si fuera una ida de semifinales. Y es verdad que luego, pasado ese reunión inicial del Bayern de 20 minutos, Kroos tomó la manija y el Madrid pudo respirar y encima acertó a la primera. Y casi la única que tuvo en la primera parte. O sea que una vez más destacar la eficacia del Madrid y cómo se mantiene de pie en los momentos difíciles. Pero luego, al comienzo de la segunda parte, que es cuando mejor estaba, otra vez el Bayern le castigó con ese movimiento que comentaron en la retransmisión de cambiar de banda Musiala, que me pareció el mejor del Bayern. Así que creo que el Madrid obtuvo mejor resultado que juego, probablemente, pero bueno, esto, si pasara una vez, sería casualidad, como el Madrid lo hace tantas veces, no es casualidad, es un equipo que sabe competir y del que espero una mejor versión la semana que viene para refrendar la clasificación, donde yo creo que es favorito en el Bernabéu.
Digamos algo de las estrellas del partido, que evidentemente son Vinicius por los goles y Kroos por el juego. Kroos es evidente que cuando juega bien, juega muy, muy bien y llena mucho los ojos del espectador. Y el pase, sobre todo, a Vinicius ha sido, yo creo que alabado en toda Europa, lo que hizo Toni Kroos. No sabemos qué va a hacer con su futuro, si se va a quedar o no en el Real Madrid después de jugar la Eurocopa de Alemania, pero Roberto, Toni Kroos, cuando juega bien, juega muy, muy bien, ¿eh?
Bueno, para mí siempre juega bien. Yo, antes de cerrar el anterior tema, a la corriente negativista que hay sobre el Real Madrid actual, que parece que hay mucha gente esperando a que se la pegue, le recuerdo que estuvo 38 años sin ganar en Alemania con partidos como los de ayer. O sea que eso hace ver que el resultado es muy positivo de cara a la vuelta. Liderado por Toni Kroos, como dices, para mí siempre juega bien. O sea, es que Kroos es garantía de buen fútbol. En días como ayer, en los que hace falta un referente, cuando el Real Madrid, lógicamente, como se esperaba en Alemania, no iba a ser un paseo, iba a estar apretado y exigido, pues fue el que pidió la pelota, el que ejerció el liderazgo, se echó el equipo a las espaldas, inventó ese pase magistral a Vinicius y luego esto pasó a Vini, que da un salto de calidad al Madrid en las semifinales.
¿Sabéis algo de su futuro, Arantxa y Melchor? Que ayer le preguntaron un par de veces si él es muy cerrado, ¿no?, a responder esas preguntas.
Solo está en su cabeza, aunque ya lo has preguntado en más de una ocasión. Recordarás que cuando volvió con la selección alemana, que lo volvimos a plantear, yo, por lo poco que puedo conocer a Kroos, cuando dijo aquello de quiero despedirme en lo más alto, ya dijo en su día que él no quería prolongar mucho su carrera y despedirse en lo más alto, pues sería esta temporada. Es decir, si ganas la Liga, que la tiene al alcance, si te metes al final en la Champions y la puedes ganar, vas con Alemania en Alemania a la Euro y encima haces un buen papel, Yo creo que un escenario como ese difícilmente.
Lo que pregunto es si el Madrid puede esperar tanto tiempo, ¿no?
Porque sí, el Madrid le va a esperar, no hay ningún problema.
Hasta después de la Eurocopa.
Después de la Eurocopa no. Toni tiene pendiente tiene pendiente una conversación en cuanto termine la temporada. Me refiero en cuanto llegue, termine el camino de la Champions, porque de la Liga.
¿Creéis que el futuro de Kroos va ligado, o sea, al de Modric? ¿Modric puede estar pensando en qué hace Kroos o no?
Yo creo que no tiene nada que ver, y creo que para mí el hecho de que él decidiera ir a la Eurocopa es una señal que en ese momento que lo decidió estaba más fuera que dentro. No sé si el cambio o cómo se ve, cómo se encuentra, y que la gente le diga todavía te puedes quedar, eso puede hacer cambiar, ¿no?, su pensamiento. Pero era como dice Melchor, o sea, el cierre perfecto a su carrera era cerrándolo con la selección, porque él durante todo este tiempo, cuando renunciara a la selección, fue para cuidarse, para centrarse en el Real Madrid y para poder alargar un poquito más su carrera, ¿no?, y tomar esa decisión de retirarse en lo alto. Yo creo que para mí, cuando decidió eso, y conociendo como conozco al personaje, creo que era una señal de que él estaba más pensando en irse. Eso, claro, fue hace 2 meses. O hace 1 mes y pico. Veremos a ver qué decide a final de junio, según le vayan las cosas en el Real Madrid a final de temporada, y luego, bueno, la Eurocopa. Pero no creo que él, si se queda, luego quiera seguir jugando en Alemania, es lo que
Roberto.
Quiero decir.
Yo estoy convencido de que se queda. O sea, yo creo que al final el Real Madrid tiene algo que le va a hacer quedarse. O sea, la importancia que tiene en el vestuario, en el equipo, la descendencia que tiene con el resto, cómo es admirado por todos, lo separo de Modric por completo. Yo creo que el nivel físico de los dos no tiene nada que ver, al igual que no tiene nada que ver la edad. Todo lo que dice Arantxa y Melchor, si lo ponemos dentro de la lógica, es lo que cuadra, y más en un tío alemán, ¿no?, que son cuadriculados. Pero es que creo que hay algún factor que le va a hacer cambiar esa idea inicial de retirarse joven. O sea, no se puede ir del Madrid estando entre los mejores centrocampistas del mundo del momento. No puede cerrar una carrera así. Entonces yo pienso que él va a sentir que tiene tanto fútbol que va a estirar un año más. Y dentro, a mí me cuentan dentro, que están convencidos de que renueva.
Guille, si se fuera Kroos, Modric y a lo mejor Ceballos, que es el más parecido al juego, por ejemplo, de Modric, el cambio de guardia sería total, ¿eh?, en el Real Madrid. Sería otra idea diferente. No sé, a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham es otra idea.
Sí, sí, claro, es un perfil mucho más físico, no exentos de calidad, pero si se va uno de los dos, yo creo que se puede soportar. Si se van los dos a la vez, Modric y Kroos, es un problema para el Madrid, porque además en el mercado no hay jugadores así. A mí se me ocurre Kimmich, al que vimos, pero está jugando de lateral. Se me ocurre Varela, del Inter, pero no hay muchos centrocampistas con esa calidad y, por supuesto, con esa categoría y esa jerarquía internacional que le han dado los años a Kroos, al que yo veo mejor que nunca, porque siempre ha sido un gran centrocampista, pero le ha añadido a su calidad el pozo y el respeto que se ha ganado de compañeros y rivales. No hay un centrocampista como él en el mundo ahora mismo.
Se fue ayer, por cierto, se fue muy enfadado en el cambio, ¿eh? Muy, muy enfadado. Luego fue Jo Pisai a darle un cariño y ya, claro, lo había pensado, pero se fue cabreado de cómo lo había cambiado Ancelotti. El otro nombre es Vinicius, que es evidente que ahora mismo un tipo que mete 2 goles en semifinales, uno de penalti, bien está, pero que mete 2 goles en semifinales en Alemania, en Múnich contra el Bayern, y que tiene tras de sí un historial de goles muy importantes durante la temporada. Estamos hablando ante un jugador que sí, ahora mismo, durante un espacio de la temporada, ha sido Bellingham la estrella del Madrid, pero yo diría que ahora la estrella del Madrid es Vinicius, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
Al menos es el que tiene más influencia en este Real Madrid. Ayer se echa el equipo a la espalda, al margen de lo que estábamos contando de Kroos, en momentos muy importantes. Fíjate que ayer empieza jugando casi como de 9, posición más centrada. Hace además 2 goles, pero es que además de esos 2 goles y de echarse la responsabilidad encima de los hombros cuando era necesario y cuando urgía empatar el partido, lo que hace es un trabajo realmente espectacular. Ayer es de los jugadores de la plantilla que más kilómetros recorre, está mejorando, yo cada día le veo más completo.
Para mí, lo que hace es una definición de crack ante uno de los mejores porteros en las salidas, que es Neuer, que es uno de los mejores en las salidas.
Pero por eso te digo que ha mejorado muchísimo, es más completo, ya no es un jugador solo de banda, es un jugador que te puede jugar por el centro, que te marca, lleva 21 goles esta temporada, está a dos de igualar los de la pasada temporada.
Es ya el claro ejemplo de que con trabajo se evoluciona y se mejora. Hace unos años era impensable hablar de estas cifras goleadoras de Vinicius. Recuerdo que fue meme, carne de meme, y que la gente
durante mucho tiempo
se metía con él por esos fallos o por no ser tan bueno de cara a puerta. Para mí tiene algo que es un don para jugar al fútbol, el regate, la velocidad. eso es inigualable, muy pocos jugadores lo tienen, y a ese registro que era extraordinario le ha añadido el factor goleador, lo que le hace evidentemente pues ahora mismo en un futbolista determinante y la estrella del Real Madrid, como tú decías.
Roberto.
Bueno, yo creo que hemos dicho todo de la evolución de Vinicius como futbolista. Yo hoy, en lo que he escrito de él, me he centrado en esa importancia en los momentos que deciden títulos, que marcan los grandes futbolistas de los que pueden pasar a ser leyenda. Y yo creo que Vinicius está dando ese paso, como te he dicho antes, poniéndose el traje de Cristiano. He estado mirando sus estadísticas en eliminatorias, que es cuando da el paso firme el Real Madrid hacia la historia de la Champions, y encontramos, además del gol de la final de ante el Liverpool en París, encontramos goles al City, goles al Liverpool o goles del Allianz. Quiere decir que en un Real Madrid que quedaba huérfano sin Cristiano Ronaldo, que lo retomó ese papel Benzema, ahora, sin un 9 puro, si no es por Vinicius, el Real Madrid jamás podría pensar en la Champions, por mucho que Bellingham asumiese un rol que no era el suyo a principio de temporada. Entonces, todo recae en su figura para
conquistar
la
Bueno, quiero decirte, Roberto, que en el Real Madrid siempre aparece alguien. O sea, que si no fuera por Vinicius, estoy convencida que aparecería alguien, porque tú lo has dicho. Se fue Cristiano, pensaba la gente que nadie iba a poder ocupar el hueco de Cristiano, y apareció la versión más goleadora de Benzema. Se ha ido Benzema y ha aparecido la versión más goleadora de Vinicius. O sea, quiero decirte que cuando no están unos, cuando no ha estado Vinicius en el tramo que no ha estado, ha estado Bellingham. O sea que al final el Real Madrid tiene tan buenos jugadores que hay siempre alguien que tira el carro.
Guille y Bellingham. Guille.
Sí, pues efectivamente es muy importante para el Madrid que ante el bajón de Bellingham, que creo que es evidente y preocupante para el Madrid, a ver si puede recuperar una mejor versión de aquí a final de temporada, el hecho de que Vinicius haya dado ese salto del que hablaba y se haya convertido no solo en el jugador más desequilibrante, que ya lo era, sino también en el goleador y la referencia ofensiva del equipo, pues es muy importante. Y yo añadiría la posición, jugar de 9, que últimamente lo está haciendo ahí, pensando en el presente, pero también en el futuro, en cuanto llegue Mbappé, y en eso que se ha hablado tanto, de que cómo iban a convivir, porque los dos les gusta tirarse a la izquierda.
Oye, el tercero para mí de ayer, los dos primeros son claros, para mí es Tchouaméni, Para mí es Kroos, sí. Vinicius Kroos.
Partidazo.
Y para mí el tercero es Tchouaméni. ¿Metéis a alguien en el podio de los tres mejores del Madrid?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Ha hecho Melchor Lunin, yo creo. Fue importante ayer, En los momentos importantes, la parada en 30 segundos, y luego demostró firmeza en un día que venía él de una montaña rusa.
Se habló un poco del primer gol del Bayern, el de Sané, que no sé si es parable, es parable.
Ese balón es muy difícil. Porque
sí, que es muy fuerte. Que
muy
es un
contundente
fuerte,
y además pero va que fuera hacia adentro.
O sea, que no, para mí no es imparable, O sea, que no digo que haya que hacer milagros, pero yo digo que a lo mejor...
Hombre, yo creo que antes que fijarse en Lunin había que fijarse en el marcador y en la ayuda que no llega, porque el balón le pega con tal contundencia y de fuera hacia adentro que se me entra por el palo y es prácticamente muy difícil.
Oye,
para
pregunto...
mí, te lo he dicho antes, la clave, primer minuto de juego, sacar ese balón.
Os pregunto ahora enseguida por Bellingham. Antes una comunicación con Alemania, con el corresponsal de la Bundesliga, con Andrés Veredas, para ver qué se dice hoy en Múnich del empate. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se dice hoy después del empate?
Pues considerando la situación que el Bayern de Múnich tiene este año con no ganar la Bundesliga, perder en la Copa, Tuchel se va, Tuchel se queda, ¿quién va a ser el nuevo entrenador? Están muy satisfechos con el 2-2 porque no han jugado bien esta temporada y ayer han jugado bien. Thomas Tuchel estaba un poco cabreado con Kim porque esa falta para el penalti contra Rodrigo no lo quería. Ha dicho que tiene que defender mejor porque si no hace esa falta a lo mejor ganan 2-1 en casa. Ya hace 2 años que el Bayern de Múnich no ganó contra el Real Madrid. Pero también Tuchel ha dicho que está satisfecho porque no tienen que ganar en el Bernabéu. No tienen esa presión que ganar en el Bernabéu es casi imposible en la Champions League. Y por eso están muy satisfechos con el 2-2. Pero también el Madrid es brutal. Tienen 2 ocasiones, meten 2 goles. Y el Bayern de Múnich tiene que estar muy atento, muy muy atento la vuelta.
Andrés, alguna pregunta de nivel. ¿En qué ranking de la temporada pones el partido de ayer del Bayern? ¿Está entre los muy buenos del Bayern de la temporada?
Sí, está entre los muy buenos porque el Bayern ha tenido partidos fatal esta temporada. Leverkusen, claro, ha ganado la Bundesliga ahora, pero también han jugado jugadores que a lo mejor en España no lo conozca todo el mundo. Conny Lyma ayer, Conrad Lyma, ha jugado buenísimo. De Bellingham no se ha visto nada, ha defendido muy, muy bueno con Lima, y esos son los jugadores que luchan ahora. En el Bayern ha tenido el problema que los jugadores están muy satisfechos, aquí estamos en el Bayern de Múnich, ganamos siempre la Bundesliga, pero no, tienes que morir en el campo, y jugadores como Konrad Lima es uno de esos jugadores que da todo en el campo, y por eso están muy satisfechos con el 2-2 ayer.
Gracias, Veredas, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Mira, está hablando de Bellingham, Veredas, ¿qué le pasa a Bellingham, ¿no? Que es cierto que viene de una gastroenteritis, de un virus, antes del partido contra la Real Sociedad, pero ¿qué creéis que le pasa a Bellingham? Está en ese tramo de la temporada en el que no brilla, ¿no? Y que además lo sufre él, ¿no?
Bueno, yo lo primero que diría es que el cambio de posición, es el Bellingham que todos tenemos en mente, muy adelantado, casi como un falso 9 siempre, con ese aspecto goleador, al que se le han juntado, pues primero el hombro, luego el tobillo, luego la expulsión un mes fuera, es decir, no ha cogido el ritmo, se le ha retrasado su posición y le veo sin esa chispa necesaria que tenía y esa frescura al inicio de temporada. Pero estamos en los momentos importantes. Yo creo que ayer fue uno de los puntos más débiles de este Real Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que para mí, en toda la temporada, es el partido en el que más flojo he visto a Bellingham, porque en otros ha tenido trabajo, ayer es verdad que también trabajó y su compromiso defensivo no está en duda, pero sí le vi mucho más perdido, incluso fíjate que estamos acostumbrados a que Ancelotti le tenga en los 90 minutos sobre el césped, y ayer se le vio que acudía a la banda pues por glucosa o por lo que fuera, y al final tuvo que ser cambiado porque se le veía muy cansado. Yo creo que la lesión le pasó factura, la última que tuvo en el tobillo, y que desde entonces no se encuentra cómodo y no se encuentra bien, y eso pues al final se ve reflejado en los partidos.
Roberto.
Intrascendente y con balón y sin balón, que es lo raro, porque hay veces que es raro verle mal con balón, que no tenga ningún gesto de calidad, pero también es extraño que no haga ninguna lectura buena al espacio como siempre hace en un partido en el que Real Madrid tuvo alguna ocasión de poder correr y dañar a la contra. Solo apareció una vez, que casi provocó un penalti, la única, en un balón peinado por Fede Valverde, y yo creo que es un tema físico 100%, o sea, yo creo que está fundido, o sea, es que ha llegado al final de temporada como ha llegado, y aparte de la gastroenteritis, yo creo que se debe centrar solo en la Champions ya, jugar poco en Liga y prepararse para esa semifinal y ojalá que la final.
Guille.
Bueno, a todo lo que habéis dicho yo añadiría las expectativas que él mismo se encargó de crear. Jugó tan bien en la primera parte de la temporada que ahora no sabe a poco. Y es verdad, como decía Arantxa, que en otros partidos, aunque no haya marcado o no haya asistido, ha aportado mucho al equipo, sobre todo a nivel físico. Jugador muy generoso con el esfuerzo, con el compañero. Y sin embargo, ayer yo le vi físicamente hundido. De hecho, no es nada habitual que, aunque no esté aportando demasiado, Ancelotti le cambie, y ayer le tuvo que quitar porque estaba jugando el Madrid con uno menos. Así que es fundamental que recupere una buena versión de cara a la vuelta y a lo que venga.
Muy bien, Guille, que disfrutes hoy del partido entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Luego te veo. Un abrazo, ¿eh?
Vale, un abrazo a todos.
Hasta luego. Gracias, Roberto. Hasta el próximo día. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a ver qué hace el Real Madrid estos días. Mañana vamos a hablar de si se celebra o no la Liga, si la gana el Real Madrid este fin de semana. El sábado que la puede ganar si el Barça pincha en Girona y el Madrid le gana al Cádiz. Vamos a preguntar mañana si es posible o no que se celebre. Y, por supuesto, el próximo miércoles la resolución de este partido. Vamos hasta Alemania. Allí está Dani Gil, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, que no te voy a decir que el Paris Saint-Germain es favorito porque luego se enfadan, ¿no? Que la gente se enfada cuando dicen que el Paris Saint-Germain es favorito, pero nos parece favorito a la espera de la versión que veamos hoy del Dortmund, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que parte como gran favorito, por mucho que no le guste a Luis Enrique o que diga que los medios de comunicación no tenemos ni idea de fútbol, pero es evidente que el equipo francés llega en un momento pletórico, casi perfecto, ha ganado ya dos títulos, la Supercopa de Francia, la Liga Francesa, está en disposición de ganar otros dos, y por si fuera poco, pues tiene el factor diferencial de Kylian Mbappé, que ha marcado 8 goles en Champions, 43 en el global de la temporada, y por supuesto, seguro que va a querer marcharse de París por la puerta grande con todos los honores, ganando esa tan ansiada Champions que quiere el Paris Saint-Germain desde que entró Qatar hace ya 12 o 13 años. Así que el Paris Saint-Germain es muy favorito, y además teniendo en cuenta que la vuelta será la semana que viene en París, en el Parque de los Príncipes.
¿Qué ha hecho el París con la celebración de Liga? Que ganó, además ganó en casa, estando en casa, que lo puede hacer el Madrid, ganar en casa.
O sea, en su casa,
no en casa en el estadio, sino en su casa con las zapatillas puestas.
Sí, sí, desde luego, porque empató contra Le Havre, un resultado que no le valía matemáticamente, pero como al día siguiente el Mónaco tropezó y perdió en casa del Olympique de Lyon, pues como dices, fue campeón con las zapatillas de casa puestas. La verdad es que hubo poca celebración, pero dentro de un par de semanas hay partido de liga en casa y seguro que allí habrá ya todo tipo de festejos, entregarán la copa a los campeones y ahí será donde se produzcan las celebraciones. Este fin de semana no juega el Paris Saint-Germain, como ya ocurrió en la última eliminatoria contra el Barça. La Liga Can le ha concedido ese permiso de no jugar entre el fin de semana para poder tener más días de descanso, así que va a afrontar la eliminatoria con el Borussia Dortmund, pues con pleno descanso entre una semana.
Qué bien se lo monta el Paris Saint-Germain. Gracias, Dani. Hasta la noche. Un abrazo.
Hasta la noche.
Hasta
un abrazo.
Luego. Hasta mañana, Arancha. Hasta luego, Melchor. Hasta luego. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Era previsible que sancionaran al Atlético de Madrid. Lo habían hecho con el Getafe hacía muy poco tiempo por una situación muy similar. Le metieron 3 partidos al Getafe, que consiguió que se los quitaran luego. Y al Atlético le han metido 2 partidos cierre parcial de la grada por los insultos a Nico Williams. Y me imagino que en el Atlético dirán, si se los quitasteis al Getafe, nos los quitaréis a nosotros, ¿no?
Sí, ayer cuando contamos la reacción del Atlético de Madrid a esa sanción, efectivamente, que el club entiende exagerada, desproporcionada, porque se hablaba siempre de un autor que fue localizado inmediatamente porque el Atlético colaboró estrechamente con la policía prácticamente desde que acabó el partido. Digo, entendían desproporcionada por eso y porque, no se puede castigar por la acción de un individuo, por burro que sea, a toda una grada de 5.000 personas, ¿no? Así que, bueno, se confirmó que era socio, el club lo va a expulsar de manera indefinida y el Atlético va a recurrir sabiendo o entendiendo claramente que hay precedentes como ese que tú apuntas del Getafe contra el Sevilla para que le den la razón, porque si la sanción es de 2 partidos, quedan 2 partidos, el del Celta y el de Osasuna y el Metropolitano.
¿Sabes cuánta gente había en esa grada? No tienes constancia de cuánta gente sería,
bueno,
en ese sector.
Esa grada normalmente la ocupan entre 5 y 6.000 personas. Mm.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que paguen todos por uno es una barbaridad.
Claro,
y que esto ya queda.
Claro, uno que han localizado, no es que uno que se. No, no sabemos quién es, lo vamos a buscar, no. Han tardado 24 horas en detectarlo, sí, ¿no? Y en localizarlo.
Bueno, esperamos la decisión de los comités de apelación. Antonio, un abrazo, gracias.
Que prueba con Morata y con Correa la punta de ataque para Mallorca, el Cholo Simeone.
Morata y Correa. Gracias, Antonio, un abrazo.
Sí, no está bien.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos con el baloncesto. Porque hoy Pilar Casado, el Real Madrid, tiene la primera oportunidad de meterse en la final a 4.
Sí, hoy a partir de las 8:30, buenas tardes, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, que va a presentar un aspecto espectacular, porque de momento ya hay más de 12.000 entradas vendidas, contando evidentemente socios y abonados del Baskonia, así que no sé si va a estar lleno, pero evidentemente sí que va a ser una olla a presión. Recordemos que en el Real Madrid se marcharon los 14 jugadores, faltan, digamos, los chavales, entre comillas, porque se está jugando el Campeonato de España Junior, así que hay 14 disponibles, va a tener que hacer 2 descartes Chus Mateo, y que Ivanovic no tiene a Chima Moneke, ya sucedió en los 2 primeros partidos de la serie, tampoco en principio va a estar hoy sobre el parque del Fernando Buesa Arena, que va a intentar evitar el 3-0 por la vía rápida que mandaría al Real Madrid a la 10ª final a 4 en las últimas 13 temporadas.
Mañana es el Día de la Comunidad, está premiado Rudy Fernández, si pierde el Real Madrid es la duda de saber si va, si gana es evidente que va a estar. ¿Sabes si Rudy Fernández va mañana a recibir el premio de la Comunidad de Madrid?
Afirmativo.
O sea, va a recibir, pase lo que pase, gane o pierda el Real Madrid. Va a estar en esa entrega
Es la entrega de las cruces de la Orden del 2 de mayo.
El Barcelona se ha puesto 2-1 en la serie. Ha ganado en Grecia con mucha polémica. ¿Tienes opinión sobre las jugadas polémicas,
Pilar? Tengo opinión que hay un contacto en la falta y que la revisión es si esa falta es en tiempo. Es una falta un poquito, a ver, lo siento por Petrusev, pero el contacto existe. Lo que no tengo tan claro es qué tal el cronómetro en el saque de fondo de Satoranski.
Que puede haber pasado los 5 segundos, ¿no?, de saque.
Tendría que medirlo, pero tuve la sensación viendo el partido en directo que se me hacían un poco largos.
Bueno, el Barça recupera el factor cancha, que es evidentemente que es
tiene
muy importante.
Tiene la oportunidad de sentenciar y de no llegar al quinto, o en todo caso de volver al Palau la próxima semana, que serían en principio el día 7.
Están muy emocionantes las series porque estaba perdiendo Panathinaikos, que es uno de los grandes favoritos con Maccabi, y tiene la posibilidad Maccabi de meterse en la final 4.
Y anda que no
4.
Hay pollo en esa serie también.
También están enfadados los sirios, ¿no?
Madre mía.
Muy bien, a ver si el Real Madrid se mete en la final 4 esta noche y salva el partido del viernes. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, sigo emocionado con Nadal y el árbitro Turpin. Escrito Turpin, el de Múnich. Sí, también con Vinicius, pero como lo suyo pasa a menudo, sorpresa no fue. Rafa, lo tuyo se resume en una palabra. Gracias, querido. Bueno, son dos. Y quietecitos, que el baile no terminó. Lo del árbitro fue tremendo. Por primera vez en mil años vi un partido sin estar pendiente del señor del pito. Llegó, vio, decidió, firmó el acta y se fue a su casa. ¿Es un iluminado? ¿Es tan difícil hacerlo como él, esa normalidad? ¿Podríamos hacerle presidente de nuestros árbitros que se pasara por aquí los miércoles y se enseñara a ser normales? Si lo bordó que no apareció el VAR. Dos penaltis, dos decisiones suyas, al momento. Bayern y Real Madrid son el fútbol. Merecía un árbitro que también lo fuera. Turpin fue fútbol. Felicidades, oiga.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.